Señor mío y Dios mío, creo en ti que estás aquí. Me ves, te me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer tu fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de este domingo 14, el tiempo ordinario, nos puede ayudar a encuadrar el tema de la meditación, la primera meditación del retiro mensual, que es disponibilidad para hacer la obra, afán de servir. Es el Evangelio en el que San Lucas recoge el momento en que Jesús manda a 72 de sus discípulos a predicar el reino de los cielos. Y pues nos va dando muchos detalles que nos pueden ayudar a comprender cómo nosotros también estamos haciendo la obra de Dios, estamos sirviendo en ese servicio que es el servicio más importante que podemos realizar en la faz de la tierra, el servicio de la salvación de las almas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Pues aquí tenemos como en estas poquísimas líneas todo el planteamiento de lo que es una tarea de apostolado, una tarea de servir, una tarea de hacer el Opus Dei, hacer la obra de Dios en las almas. En primer lugar dice que Jesús designó, es una elección. ¿Cuántas veces nos lo han dicho? ¿Cuántas veces tenemos que volver a recordárnoslo? ¿Cómo tenemos que creérnoslo? ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque Él lo designó, porque Él nos eligió, porque Él nos llamó. No porque sucedieron una serie de coincidencias en la vida y el destino, que no existe, por cierto, hizo que estuviéramos en este momento aquí y que hayamos dedicado nuestra vida a hacer la obra. Jesús designó, eligió, escogió, previó, determinó y los mandó por delante de Él, como diciendo, anuncia que yo llegaré, yo te necesito. Dicen que había en la guerra española un pueblito donde cayeron unas bombas y una de las bombas fue dar a la iglesia y destruyó el Cristo del retablo, lo hizo pedazo. Y cuando terminó la guerra llamaron a un escultor para que pues rehiciera el Cristo. Y aquel hombre se puso a buscar entre los escombros los pedazos de Cristo y logró efectivamente como rehacer la imagen, pero no encontró las manos. Y por más que buscaron, pues no estaban las manos, a lo mejor quedaron pulverizadas o alguien se las llevó, o sea. Entonces al escultor se le ocurrió dejar el Cristo así y puso abajo el Cristo un letrerito que decía, vosotros sois mis manos. Un letrero que decían que causaba pues como conmoción en los corazones. Es una verdad, es un misterio. Dios no ha querido hacer las cosas solo, Si yo hubiera querido esto, dice, ve tú por delante, tú prepárame el camino, tú anúnciame. Ve por delante a donde yo pienso ir. ¿A dónde piensas ir, Señor? Y me va a decir, yo pienso ir a cada corazón. Yo quiero llegar a cada uno y necesito de tus manos. Cuento contigo. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. La cosecha es inmensa, inmensa, verdaderamente inmensa. Quizá nosotros lo notamos que es inmensa todavía más porque vivimos en la ciudad más grande del mundo. Muchos de nosotros vivimos ahí, la ciudad más grande del mundo. Y vemos una inmensa multitud de almas. No solo pues, que las podamos medir por cada una, sino vamos a desmedirla, no sé, por las colonias, por las calles. ¿Y dónde está esta calle? ¿Quién sabe? ¿Y cómo está creciendo esta zona de la ciudad? Pues, ¿y cómo se ha extendido? ¿Y cómo vemos que las autoridades pues tienen que estar haciendo constantemente puentes y trenes y líneas del metro? Y, bueno, pues es que hay una inmensa multitud. La cosecha es abundantísima y los trabajadores pocos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que los señores rueguen, recen. ¿Por qué tenemos que rezar? Pues porque quien da los frutos es Él. Porque las gracias de salvación son dones, son gracias, es decir, son gratis, son gratuitas. Por mucho que yo trabaje, si no ruego, pues toda mi tarea será vana. Tengo que rezar. Y aquí tengo una gran oportunidad en estos días de convivencia, serenamente rezar. Reza por tal persona y reza por tal otra y reza por esta persona de tu familia que está alejada de Dios y reza por aquella que pues languidece en su vida espiritual y reza por tu encargo apostólico y reza por la labor de tu centro y reza por las personas que pueden ser elegidas, tener una vocación. Rogad al dueño de la mies, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, dice a continuación, pónganse en camino, actúen. ¿Cuántas cosas hay que hacer en el mundo? Vaya, hay muchas cosas. Yo os envío como corderos en medio de lobos. No les estoy enviando una tarea fácil. Se van a encontrar, pues, con que el mundo los va a rechazar, con que aparentemente su apostolado no va a tener eficacia, no va a dar fruto. Pero nos va a decir, no te desanimes, siente que lo mismo, exactamente lo mismo que a ti me pasó a mí. Yo llegué como un cordero en medio de lobos, y eran tan feroces los lobos que acabaron destruyéndome. Pero sin embargo, pues no por eso dejé de cumplir mi misión. No dejé de cumplir mi tarea de servir, no dejé de hacer la obra de Dios, de instaurar el reino de Dios sobre la tierra. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Les da instrucciones, vayan desprendidos de todo lo material, vayan dispuestos a cualquier sacrificio. A lo mejor es ahorita lo que podría yo pensar que, no sé, que me estará haciendo falta decir, bueno, pues, estás entrando, pues vamos, no sé, toda tu energía en la extensión del reino de Dios. Como decíamos ayer, acuérdate que el bautismo no llega solito, que el bautismo está precedido por el querigma, y el querigma produce la fe, y la fe hace que se dé la conversión del corazón, y entonces puede realizarse el bautismo. Pero ¿quién va a predicar? ¿Quién va a hacer que se oiga? ¿Cómo creerán si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les habla? Si nadie les predica. Dispuestos a cualquier sacrificio, a la donación. Servir. Yo creo que estaba leyendo algunas cuestiones relativas a las diferencias psicofísicas entre hombre y mujer. Y decía pues que una de las características esenciales, la mujer tiene que jugar sus roles, sus papeles, siempre, porque está así hecha por Dios. Tiene que ser hija, tiene que ser esposa y tiene que ser madre. Y cuando hablaba de que estaba hecha para ser madre, pues, insistía mucho en que la mujer debe desplegar siempre, siempre, cualquiera sea, que sea su circunstancia, su ser madre. Tenga hijos biológicos o no los tenga. Hay madres biológicas que no son en realidad madres porque abandonan a sus hijos o porque no los hacen realmente pues objeto de su amor, sino a lo mejor de su egoísmo, de su deseo de posesión. Y hay muchas mujeres que no son madres biológicamente, que han ofrecido a Dios su maternidad biológica y son 100 y 1000 veces madres. Para ser madre se necesita dar vida. Y decía ahí, pues como pues Dios dotó a la mujer de un útero, que es el lugar de la vida. Pero que el útero biológico, físico, pues lógicamente tiene un correspondiente útero espiritual con el que puede estar siempre dando vida, siempre viviendo, siempre donándose. Que en eso encontrará su felicidad. Que para eso la dotó Dios en una especial sensibilidad para que comprenda las necesidades de los demás. Se puede dar vida a alguien simplemente con una sonrisa. O puedes dársela con una palabra de aliento. Puedes estar siempre haciendo que como que a una vida que está languideciendo vuelva a surgir. Es madre cada vez que descubres una necesidad de otro. Dios te hizo más sensible precisamente para que la descubrieras, pero descúbrela siempre a tu alrededor. ¿Cuál es el riesgo? Pues si estás frustrada en tu vocación de madre porque tu egoísmo te ha encerrado en ti y no estás haciendo que surjan vidas, no estás alumbrando, así se dice cuando una mujer da a luz, se da a luz, dio a luz, o dice tuvo un alumbramiento. ¿Qué está haciendo? Está haciendo que alguien pase de las tinieblas donde estaba metido ese niño a la luz, está alumbrando. Nos podemos decir, bueno, pues Dios te hizo capaz de alumbrar, de iluminar. Puedes hacerlo siempre, constantemente. La cuestión es decir, no te cierres, no te encierres. Qué triste que te encierres. Y entonces seas estéril. No disfruto. No disfruto de caridad a tu alrededor. Y, por ejemplo, te encierras pues, cada vez que no sirves, o cada vez que no sonríes, o cada vez que no alientas, cada vez que no eres positiva. No sirve. ¿Y qué va pasando, decía ese autor, cuando una mujer no es madre? Pues se va arrinconando. Acaba siendo una mujer arrinconada, como si fuera un objeto inservible que se guarda en un lugar donde hay cachivaches. Se arrincona. Perdió su identidad. Desconoció su ser propio, su ser madre. Dice que en la liturgia judía la única tarea que está reservada a la mujer. La única tarea del culto que está reservada a la mujer, que debe hacer la mujer, es encender la luz de las lámparas votivas. Encender la luz de las lámparas, pues es una imagen muy bonita. Eso está haciendo siempre. Siempre está encendiendo luces. Siempre está alumbrando. No te cierres en tu egoísmo, pues tu egoísmo te hace estéril e infeliz. Pues la madre Teresa de Calcuta consigue ese prototipo de madre, aunque nunca tuvo hijos biológicamente. Bueno, no es el prototipo de madre, el prototipo de madre es María, que su virginidad ha producido pues todas las maternidades espirituales. Pero bueno, quizá como un reflejo de esa maternidad vemos a esta santa de nuestros días. Como le decía, pues yo recibo constantemente solicitudes de chicas que quieren venir aquí a la India a trabajar en los hospitales de menesterosos, en los hospitales de los más abandonados. Yo no las puedo recibir, no tengo capacidad de recibir a tantas. Pero yo siempre les contesto diciendo, busca tu propio Calcuta. Busca tu Calcuta. Hay muchos Calcutas. A tu alrededor hay Calcutas. Cada persona, podemos decir, es un Calcuta. Es una carencia. Tus hermanos, tus padres, tus amigas, tus vecinas, sea. Es una necesidad, o cualquier persona con la que tienes trato de cualquier modo. Y podríamos decir, bueno, voy a servir precisamente ahí en mi primer círculo. Habrá más de uno a que pueda alumbrar. Esa sensibilidad que Dios dio a la mujer para que reciba hijos, para que pues no solo los engendre, sino los críe después. Los haga personas, los hace personas. Es muy distinto ser padre que ser madre. La madre es mucho más creadora del hijo, no solo porque lo gesta en su vientre, sino porque, pues, hasta que el niño es, podríamos decir, consciente, pues depende de la madre. Tiene después que entrar en el rol del padre. Si no entra el rol del padre, también se produce un desastre, pero bueno, estamos hoy hablando de la madre. Comienza por tu primer círculo, ahí habrá más de uno y más de una a la que puedas dar a luz, hacerlo salir de su marasmo o de su sentimiento de soledad. Siempre es madre, debe ser madre. Y de ahí podríamos decir, del ámbito inmediato, tendrás la capacidad de mirar más lejos y descubrir muchas necesidades servidas. Descubrir a los enfermos, por ejemplo. Descubrir a los enfermos, sobre todo a los enfermos crónicos. A los enfermos que están siempre enfermos, que ya estén cansados de estar enfermos. Descubre a las personas solas. Llévales un poquito de alegría. Llévales un poquito de ternura. Descubre a los niños huérfanos. Descubre a los pobres vergonzantes. Descubre a quien sea. El otro día salió en el periódico de la arquidiócesis, que se llama Desde la Fe, una labor que hacen las religiosas con las prostitutas. Una religiosa allá por el centro, en la Ciudad de México. Por rescatar a las prostitutas, servirlas, llevarles, pues, el perdón de Cristo, el restablecimiento a su situación, pues, darles la vida, la verdadera vida, situadas como están, en medio de las tinieblas. No vivas sin darte. Tu ser madre se vería frustrado y tu vida comenzaría a llenarse con una sensación de vacíos. Por eso, pues, podemos decir, no sé, como aquella frase tan sencilla y tan clara de San José María, para servir, servir. Sirve siempre. Sirve. Dios te dará la felicidad en el servicio. Te hará tener una vida colmada, una vida plena. Sirve siempre. Sirve a tus hermanos. Sírvelas porque es tu corazón una casa de puertas abiertas. Siempre las recibes bien. Porque siempre les sonríes. Sonreír quiere decir, te acepto. Me gusta que estés aquí. Te doy la vida. Te afirmo en tu ser. Nosotros sabemos cómo, pues, esos muchachos criminales, drogadictos, pues son así precisamente porque no tuvieron madre, porque nunca sintieron el cariño de una madre, y entonces no se ubican en el mundo, no fueron gestados más que en un útero que después no los siguió gestando en su desarrollo como personas. Importante es por eso que nuestra vida esté siempre planteada en términos de servicio. ¿Qué haces tus fines de semana? Pues sirvo. Estoy colaborando con una tarea de voluntariado. Quiero servir. ¿Cuántas veces la gente, por ejemplo, en esta sociedad capitalista, mercantilista, egoísta, individualista, pues nunca piensa? Voy a plantearme que mi carrera, mi profesión, mi ocupación, en primer lugar sea de servicio. No, voy a plantearme mi carrera, mi ocupación, en una cuestión que me dé dinero. O sea, que yo sea rico. Por eso decía nuestro padre que nunca debe estar ausente de nuestros apostolados, que puede faltar cualquier otro apostolado auxiliar, que puede no haber clubs, que puede no haber, pues, cursos, quién sabe qué, pero nunca puede faltar las visitas a los pobres de la Virgen y las catequesis, ¿no? Tareas de profundo servicio. Servir es dar siempre lo mejor de uno mismo. No vives la caridad si a una persona no le das lo mejor de ti. ¿Y qué es lo mejor de ti? Lo mejor de mí, no sé, es mi alegría, o es mi simpatía, o es mi cariño. Pues dalo, dalo. No, no te vas a quedar pobre. No te vas a quedar sin eso. Eso es lo maravilloso de los bienes espirituales, que no pasa lo mismo que con los bienes físicos. Con los bienes físicos, pues, si tengo 100 pesos y los reparto, me quedo sin nada. Pero si tengo 100 pesos espirituales, o 100 pesos de simpatía, o 100 pesos de alegría, y los reparto, tengo más. Más alegría o más simpatía. Estoy siempre volcada hacia afuera. Me doy. Abre tu corazón. Una mujer que no es madre ciega el proyecto de Dios sobre ella. Dios te hizo para ser madre. No ciegues el proyecto de Dios. Sé alma que ame. Te sorprenderás a cuánto puede llegar tu capacidad de comunicar la vida a corazones muertos. Te admirarás del incendio de luces que puedes producir en medio de tanta tiniebla. ¿Cuántos alumbramientos? ¿Cuánta capacidad de dar vida? ¿Cómo diste vidas? ¿Cómo vivificaste? Muchas veces en la vida física se ve que, no sé, un niño, por ejemplo, que está muy enfermo, pues su madre es la que lo vivifica, lo hace que salga, porque lo quiere, porque se da a él. Hay vidas que viven otras vidas. Pues ese es el ser madre. Pues es siempre madre. nos admiraremos al decir cuánta capacidad de comunicar vidas te ha dado Dios. Tienes una capacidad ilimitada de ser mal, de comunicar vidas. Cuánta capacidad de encender luces te ha dado Dios. Vamos a terminar leyendo un punto de Surco, punto 33. Dice: la Virgen Santa María, maestra de entrega sin límites. Pues qué bonita frase. No pone límites. Pues tú tampoco pongas límites. No te pongas límites. ¿Te acuerdas? Con alabanza dirigida a ella, afirma Jesucristo: el que cumple la voluntad de mi Padre, esa es mi madre. Es mi madre. Ser madre. Pídele a esta madre buena que en tu alma cobre fuerza, fuerza de amor y de liberación. Su respuesta de generosidad ejemplar: eche anchila domini. Y aquí les hablaba el Señor. Pues pídele que en tu alma cobre fuerza, fuerza de amor y de liberación. Impresionante que aquello que parece que te ata, aquello que parece que, no sé, que hace esclava, sea precisamente lo que libere. O sea, fuerza de amor y de liberación, de ser madre. Y vamos a pedírselo a ella, como nos invita también el Señor en este pasaje: rueguen al Padre Celestial. Pues vamos a pedirle: haznos así, haznos como tu madre. Yo decía Jesús: ¿qué hace la voluntad de mi Padre? Es mi madre, y es mi hermana, y es mi hermana. Estaría pensando en su madre, maestra de entregas sin límites. ¿Hay acaso alguna vida más fecunda que la vida de María? Pues no, precisamente porque no hay vida que encarne tanto como ella la maternidad. Madre de su Hijo Jesucristo, madre de todos los hombres. Siempre madre, es totalmente madre. Nos ayuda a nosotros a comprender así esta continua tarea a la que el Señor nos llama, esta tarea específica de servir para que el reino de Dios, para que la obra de Dios se implante sobre la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e